Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Nuestros estimados oyentes, en esta nueva edición de Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández.
Yo, microphone check, entre el negro o Andrés, poniendo en su lugar un mundo que aún sigue al revés. Si acaso no lo ves, inhumano mes a mes, y tú todavía rapeando de lo malo que te crees, voy a liberarme.
En esta segunda parte, sobre los inicios del ciclismo en Bogotá, Colombia, 1890-1946, tesis de grado presentada por Julián Alfonso en la Universidad Autónoma de Colombia, nos desplazaremos un poco más en el tiempo con una serie de preguntas sobre los inicios de la Vuelta a Colombia. Bienvenidos.
Males no se paten como el Transantiago, dame un poco de tu feminidad, de tu serenidad, que mi celeridad es más.
El invitado del día entra en juego.
Darle guerra y volar de ahí por mi tierra, donde nació mi abuelo y mi abuela, la música.
Si quisiera preguntarle a nuestro invitado, hay un momento clave también, que es, pues bueno, la Vuelta a Colombia nace en el 51. Y en el 53 viene el golpe militar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ciclismo sirvió también como para apaciguar, pues, como todos esos rollos políticos y militares y la situación que vivía Colombia en ese momento, ¿no? Yo no sé si de pronto revisó o qué opinión tiene de la influencia que tuvo el ciclismo en el desarrollo social y político de Colombia en esa época, porque de alguna manera también ahí se empezó a aprovechar al ciclismo como un elemento para generar discursos de unión y de patriotismo y de resaltar valores como el coraje, el esfuerzo, el pundonor, etcétera. Y creo que ahí es donde el ciclismo toma como una importancia política y social importante en Colombia. Ahí viene todo el tema de la radio con Carlos Arturo Rueda. Y aunque el ciclismo también evidenciaba muchas falencias en términos de infraestructura y de tecnología en Colombia, pues la gente pasaba eso por alto simplemente porque le gustaba mucho el ciclismo y les encantaba ver a esos manes pues en bicicleta ascendiendo montañas y venciendo condiciones que realmente eran muy muy complicadas, ¿no? Entonces, no sé qué piensa nuestro invitado ahí en ese sentido.
Bueno, sobre el tema hay cosas, digamos, que se desconocen un poco. Y es que, bueno, a pesar de que el ciclismo para los años 50 sí fue algo rudimentario, no obstante, en los años 40 ya se empieza a correr, digamos que ya hay un ciclismo medianamente desarrollado, ya para los años 40 ya existen al menos unas 4 o 5 ligas locales de ciclismo, entre ellas las del Valle, la Liga del Atlántico, la Liga Santander y la Liga de Cundinamarca. Y ya existe también los primeros pasos de la Asociación Nacional de Ciclismo. Entonces, cuando ya se desarrolla la Vuelta a Colombia, muchas veces se ha creído que la Vuelta a Colombia se desarrolla en bicicletas panaderas y que sin cambios, lo cual es completamente falso, porque la Vuelta a Colombia en su mayoría la van a disputar ya bicicletas con cambios, bicicletas, digámoslo así, profesionales o bicicletas ya de carreras que se estaban importando. Entonces, digamos que el ciclismo, para ya dar respuesta un poco a la pregunta, el ciclismo desde finales de los 40, al igual que el fútbol, se empiezan a perfilar como, digamos, una dualidad entre los deportes más populares y que va a servir como de pacificadores también, y un poco también de descubridores, bueno, no sé si se dice así, pero ayudan, digamos, a descubrir un poco el país, a partir de los relatos de la radio, ¿no? Entonces, el ciclismo fue utilizado efectivamente, digamos, para difundir esos sentimientos de nacionalismo también y de regionalismo, y lo que hace la radio, un poco estos redactores deportivos, es como de manera sana, ¿no?, hacer como un repaso de la geografía colombiana y empezar a, digámoslo, a dar importancia o a darle crédito a los ciclistas de ciertas regiones. Entonces vienen algunos enfrentamientos entre los ciclistas de Antioquia, del Valle, los de Cundinamarca, de manera algo así sana, ¿no? Respecto, digamos, a los acontecimientos que van a dar lugar en esa época, pues sí tuvieron una incidencia bastante clara en el desarrollo del ciclismo, y esto viene desde el Bogotazo, ¿no? Para el momento del Bogotazo, se iba a realizar, curiosamente, en Bogotá, la llamada Vuelta a Bogotá, y se va a ver, pues, interrumpida por estos sucesos, y va a dar lugar, digamos, que una recuperación de todas las competencias ciclistas que se dieron en esa época, para el año 49, para el año 50, y pues de ahí en adelante, digamos que ya se van a ver los esfuerzos institucionales, es decir, esfuerzos ya mancomunados entre el gobierno y entre las principales dirigencias deportivas para promocionar este deporte. Entonces, digamos que va a ser como un arma de doble filo, porque pues a pesar de que la violencia impidió en cierta manera, digamos, el desarrollo de justas deportivas de cualquier índole, también motivó a que se anudaran esfuerzos para que continuaran los esfuerzos deportivos en Colombia, ya que iban por una buena racha. Entonces, pues bueno, sí, debemos bastante a Carlos Arturo Rueda, también a Julio Rastiaurica, que fue un ciclista argentino, pero que llegó en los años 50 invitado para la inauguración del velódromo de la Primera de Mayo. Y pues digamos que gracias a este tipo de dirigentes, hablamos también de Guillermo Piñalosa, etcétera, pues se van a echar al hombro toda esa responsabilidad de la organización del ciclismo en los años 50. También no olvidemos que se inaugura el velódromo de la Primera de Mayo, se inaugura el velódromo de Medellín, y se empiezan a realizar, digamos, cada vez más competencias a nivel nacional. Vamos a algunas justas deportivas internacionales, y pues digamos que ahí ya empieza a destacarse un poco el ciclismo colombiano a nivel internacional. Bueno, realmente, digamos, sobre Caballito de Acero no tengo mucha claridad, pero lo que sí sé es que, bueno, el término escarabajo pues lo acuña Carlos Arturo Rueda en una transmisión radial, que, pues bueno, así cuenta la anécdota, ¿no? Que él quería decir cómo este ciclista de la Vuelta a Colombia, sobre todo Ramón Hoyos Vallejo, que tenía un estilo bastante particular de pedalear, y pues él quería en su momento en la transmisión indicar que él parecía un grillo, un saltamontes, y que salta y digamos que asciende, y en su lugar dijo que parecía un escarabajo, no tenía nada que ver, pero pues digamos que gracias a esa transmisión radial se acuñó de esta manera. Esto va a pasar en los años 50, sin embargo, antes de eso los ciclistas eran denominados, digamos, con estos anglicismos. Entonces, por allá desde los años 20 y los años 30, la prensa denominaba a los ciclistas como routiers o también sprinters. No, digamos, no estaba muy clara esta definición de sprinters como el embalador o algo así, sino más bien eran términos traídos desde otro lugar, y entonces se usaba el sprinter o el routier para hablar de los ciclistas. En los años ya a finales de los 30, que empiezan las primeras carreras con montaña, porque antes eran solo circuitos, digámoslo así, planos, y pues bueno, van a aparecer algunos circuitos de montaña como la doble San Miguel o la doble Salto de Tequendama. En ese momento la prensa va a hablar de trepadores, se van a hablar de trepadores y se va a hablar de rodadores también, y ya en los años 50 ya digamos que ya se empieza a hablar más, un poco más criollo, y se va a usar este término de escarabajos.
Bueno, qué historia tan interesante.
Hay una cosa que de pronto a la gente le gustaría saber, y es, hoy uno ve en el ciclismo mundial y en general en el deporte mundial, ve y tiene mucho acceso no solamente al contenido local de su ciudad o de su país, sino de todo el mundo. Pero alguna vez en Colombia, digamos empezando la Vuelta a Colombia o como en esa explosión de la modernidad del ciclismo, la gente sabía de Eddy Merckx y de todas esas grandes figuras del ciclismo mundial de las que hoy algunas personas saben, pero en ese momento ellos fueron alguna referencia, vinieron a Colombia, alguna entrevista, alguna cosa que haya encontrado por ahí?
Sí, claro. Bueno, desde finales del 19, con la llegada de la bicicleta, llegan también muchas noticias, y se va a ver en la prensa de finales del 19, noticias del desarrollo del ciclismo a nivel mundial. Entonces vamos a ver que los diarios empiezan a hablar de las vueltas al mundo que hicieron en bicicleta, que hizo el primer hombre en velocípedo, y que va a ser Annie Londonderry, por allá en 1898, si no estoy mal, en bicicleta. Y posteriormente, ya lo que es el siglo XX, salieron, aunque no fueron muy comunes, pero sí la prensa, digamos, anotaba o registraba qué tal persona ganó el Tour de Francia, que Hugo Coblet ganó el Tour, ¿sí? Pequeñas noticias por allá desde los 20, los años 30. En los años 40, finales de los 40, Guillermo Pinalosa, que era pues fue uno de los organizadores de la Vuelta a Colombia y también vendía bicicletas, se cuenta que él tuvo acceso a muchas revistas de origen extranjero sobre ciclismo, y que de ahí va a salir como esa idea inicial de hacer la Vuelta a Colombia, ese referente de esa época del ciclismo de los 30, que es cuando van a hacer la Vuelta a España y cuando ya están más que consolidados el Giro y el Tour. En el año 51 pues se van a invitar a varias figuras del ciclismo internacional. Como decía, se invitó a la selección de Argentina que viniera a correr. Argentina, digamos que era el país con el ciclismo tal vez más avanzado en América Latina. Se invita también al equipo italiano, a unas figuras italianas, y se va a invitar a José Bellaer, que fue campeón olímpico, ¿no?, en el año 50. Posteriormente, en el año 58, bueno, estos ciclistas que corrieron en el 51, pues van a correr en Cali en algunas carreras, los van a invitar a diferentes ciudades, y finalmente Julio Arrastiabrica, cuando se retira, pues se va a volver entrenador de la selección. Ahorita se me va a la de cuál selección, pero bueno, pues se va a convertir en entrenador. Y ya en el año 58, pues se invita a Fausto Coppi, que fue el pentacampeón del Giro, el campeonísimo Fausto Coppi. En el ocaso de su carrera, pues vino, corrió en el velódromo de la Primera de Mayo, corrió en Medellín, y pues fue invitado también a correr el Clásico del Colombiano, que en su momento ganaron los antioqueños, pues estaban en casa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre desde el inicio, digamos que se han tenido referentes sobre el ciclismo internacional, quizá pues no mucho, porque pues no era mucha la afición, pero siempre yo creo que ciclismo y muchos otros deportes se organizaron en torno o con las bases que hay del extranjero. Las primeras carreras de los años 30 se van a correr con el mismo reglamento que va a tener la UCI a nivel mundial, es decir, sí se tiene como ese referente de qué estaban haciendo en otros lados como para hacerlo acá en Colombia, ¿no? Siempre existe en la prensa como esa referencia que, como en Estados Unidos están haciendo carreras, entonces vamos a hacerlas acá. O como en Estados Unidos están haciendo, organizando clubes ciclistas y haciendo velódromos, pues bueno, vamos a hacerlo acá también, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, hoy en día
es el día internacional.
Sí, digamos que, pues digamos, no era mucha la acogida que todo el mundo hablaba de Hertz o de Bernay, ¿no? Pero siempre se estuvieron en la mira, o siempre ha estado en la mira el ciclismo internacional como ejemplo para el desarrollo del deporte aquí.
Muy interesante, y también interesante lo de Argentina. ¿Qué pasó con el ciclismo de Argentina? ¿El fútbol lo opacó o qué pasó?
Bueno, el tema es que Argentina, y en especial Uruguay y Argentina, pues digamos que ellos tuvieron unos contactos, digámoslo así, más cercanos desde los inicios con Europa, y es por esa razón que, digamos, el ciclismo va a llegar, bueno, el velocípedo llega primero a Argentina, llega a México y llega a Uruguay primero que a Colombia y a otros países como Venezuela y Perú. Entonces, lo que pasa es que en Argentina, pues, digamos que hay un brote de ciclismo y de automovilismo antes que aquí en Colombia, y la actividad ciclista en Argentina va a ser mucho más amplia en las primeras décadas del siglo XX. Mientras aquí el ciclismo estaba muerto, no había registro de ciclismo en Colombia, en Argentina ya se habían organizado clubes, ya habían hecho bastantes carreras, Y de hecho, Argentina y Chile van a ser los primeros países que participan en las Olimpiadas en la modalidad de ciclismo, ¿no? Digamos que, bueno, ahorita no sé exactamente cuándo participa Colombia en ciclismo en los Juegos Olímpicos, pero ya por lo menos desde la década de 1910 ya Chile y Argentina participan en las Olimpiadas en la modalidad de ciclismo, ¿no? Lo cual habla un poco de lo avanzado o, digamos, de la ventaja que nos llevaba el ciclismo argentino a Colombia, ¿no? Para los años 30 y 40, pues ya está bastante consolidado, ya en la primera vuelta se desarrolla la Vuelta a Uruguay, que se desarrolla en el año 36, si no estoy mal, unos 15 años antes de que se desarrollara la Vuelta a Colombia. Entonces, en esa dinámica, pues el sur del continente va a llevarnos un poco la ventaja, Chile, Argentina, Uruguay. Y pues digamos que en el año 50 es cuando pues el ciclismo colombiano se visibiliza con el triunfo del equipo de las 4.000 metros en los Juegos Centroamericanos, y pues ya digamos que Colombia pasa a ser como un epicentro de ciclismo, y pues muchos ya corredores quieren venir a Colombia a ver qué era lo que estaba pasando y a ver qué era pues esa gran explosión de la Vuelta a Colombia, ¿no? Entonces vamos a ver en los años siguientes que van a venir ciclistas españoles, franceses, ciclistas de América Latina en general, pues a querer participar de esa emoción del ciclismo. Ya pues, digamos que el ciclismo se ha visto un poco opacado por el fútbol, sí, claramente, y pues no solo pasó acá en Colombia, sino también en Argentina y demás lugares. Y pues, digamos que aunque a nivel internacional no hay mucha visibilidad de ese deporte en esos países, pues a nivel local pues sí permanece la afición en Argentina, la Vuelta ahí en Uruguay, la Vuelta a Uruguay, la Vuelta a Mendoza.
Que es bastante famoso.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, sí hay procesos que sería bueno mirar. Y pues, para agregarle a su pregunta, hay también algunos intentos por organizar historia de ciclismo, así como lo estoy intentando hacer aquí en Colombia. Pues en algunos países también se ha visto estos intentos, y pues hay algunos textos y libros sobre la historia del ciclismo y la llegada de la bicicleta a México, hay algunos trabajos sobre la llegada de la bici a Brasil. En Chile tengo conocimiento que se está ahorita editando un libro sobre, así como yo, los inicios del ciclismo allá en este país. Y pues valdría la pena en algún momento futuro pues intentar hacer como una compilación de esto con los ánimos de entender un poco la historia del ciclismo en América Latina, porque es muy diferente, dado que pues la bicicleta aquí no se fabricó sino ya está bien entrado siglo XX, ¿no? Es una, digamos, una adaptación de estos deportes europeos.
Listo, Julián, muchas gracias, muy interesante, hermano. ¿Dónde se puede conseguir la tesis?
La tesis lamentablemente no está en línea, está en la universidad, en el repositorio, está ya, pues, allá es como la única manera, o pues es, yo ahorita estoy trabajando con miras en continuar la investigación, a ver si en algún momento la puedo publicar, eso pues ya obviamente más completa, ¿no?, más desarrollada, pero pues por el momento en la Universidad Autónoma está en la biblioteca.
Listo, muchas gracias y felicitaciones. Muy chévere su trabajo.
Julián, es una novedad, tienen que buscar dónde publicarla, porque tiene mucho contenido nuevo.
Sí, hermano, estoy como le digo, pues mirando qué patrocinador hay, claro, buscar los fondos, ¿no?, los medios para poder hacerlo, ya que no cuento ahorita como con el dinero para hacerlo, pero sí buscando como... pues no sé a dónde ir para presentar el manuscrito, ya que pues sí está bastante adelantado y sí me gustaría como publicarlo, ¿no?, como dar a conocer todo este trabajo que llevo por, ya voy como unos tres, cuatro años en esto. Entonces,
sí, no, había que aprovechar el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, digamos, la efervescencia que se siente ahora con el ciclismo en Colombia. Eso puede ser el momento, ¿no?, me parece.
Sí, es que estamos como también en una coyuntura, ¿no?, porque, y lo que viene de aquí en adelante, porque esto no es el primer triunfo de Egan, y seguramente vendrán muchos más, y de Sergio Higuita, y de esta camada que viene. Así que bueno, cualquier cosa, estoy disponible para cuando quieran hablar de ciclismo. A mí me gusta mucho hablar de deporte, de ciclismo en general, así que, pues bueno, ahí estamos para cualquier cosa.
Bien, agradecemos a Julián Alfonso y al coordinador Diego Romero, que en esta oportunidad hizo una serie de preguntas que resultaron importantes para el programa. Andrés Hernández, quienes habla, son la conducción en este programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende, con la colaboración de la Asociación Deportiva de Egresados EXUN en UMN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.